El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa y después las noticias semanales. Seguido por el programa de Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias sin detalles. La Unión Europea está ofreciendo becas a 1.600 estudiantes indonesios que deseen cursar estudios superiores de grados maestría y doctorado en Europa. El embajador de Unión Europea en Indonesia y Brunei Darussalam, Vincent Guérin, declaró el sábado que la Unión Europea y sus Estados miembros están organizando el Día de la Información de Beca para que los padres y los estudiantes tomen conciencia acerca de 1.600 becas y posiblemente más de Indonesia. Informó que los Estados miembros de la Unión Europea que ofrecen educación gratis son Alemania, Gran Bretaña, Francia, Austria, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, España, Suecia e Italia. Guijón explicó que cientos de institutos de enseñanza superior señalados en Europa son los participantes en este programa de becas. Para solicitar las becas, los estudiantes pueden consultar a los representantes del Comité Organizador de Becas, el Aconsejo. Observó que la educación superior es un aspecto importante de la cooperación entre la Unión Europea e Indonesia y, por lo tanto, la Unión Europea acogió con satisfacción los estudiantes indonesios que deseen beneficiarse de las mejores oportunidades de educación ofrecidas por Europa. El Ministerio de Turismo de Indonesia está organizando un festival en Seúl, Corea del Sur, mostrando la cultura y las artes culinarias de diferentes regiones de Indonesia del 23 al 30 de mayo de 2016. El festival está organizado conjuntamente por Hotel Conrad en Bali y Hotel Grand Hilton en Seúl, destinado a atraer turistas de Corea del Sur a Indonesia. Según el ministro de Turismo, Arif Yahya, el sábado. El ministro señaló que las habilidades gastronómicas de Indonesia es un patrimonio cultural de la nación. Según Arif Yahya, el gerente general del Grand Hilton, Bernard Brender, prefiere alimentos de Indonesia, ya que el menú es variado y el sabor inolvidable. El festival contó con menú culinario que incluyen satay, gado-gado, sopas, sopa de costillas, arroz frito y pollo al curry. Además, tortas de Indonesia que fueron servidos incluyendo los lapis legit, buñuelos, gachas bubur sumsum y plátanos fritos. El festival también contó con una variedad de bailes típicos de diferentes regiones de Indonesia. El Ministerio de Turismo de Indonesia está organizando el Festival de Transfronteriza de Atambua del mayo al diciembre de 2016, para atraer a los turistas desde Timor-Leste. Se realizaron reuniones de coordinación sobre el festival respectivamente en Atambua, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, el 24 de mayo en Dili y Timor-Leste el 26 de mayo. Vincencius Gemadu, un funcionario del Ministerio de Turismo, dio a conocer el sábado. Añadió que Timor-Leste es un mercado potencial gracias a su cercanía geográfica y la similitud cultural. El funcionario espera que más turistas de Timor-Leste cruzarán la frontera en Atambua, Indonesia. Él explicó que el turismo transfronterizo hace una contribución significativa a cualquier turismo del país. En varios países europeos, como los Países Bajos, Alemania y Francia, el número de turistas procedentes de países que comparten frontera con ellos ha ido en aumento. El funcionario señaló que Indonesia se centra en el turismo transfronterizo desde este año para atraer a los turistas de los países vecinos, tales como Malasia, Singapur y Timor-Leste. Indonesia tiene algunos de los precios de los cigarrillos bajos en el mundo, con un paquete que cuesta solo $1 estadounidense. En un país donde 28,6 millones de personas siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la adicción al cigarro causa a las personas de bajos ingresos ser aún más pobres. En la medida en que algunas personas sacrifican necesidad básica con el fin de comprar cigarrillos. El ministro de Salud, Nila F. Muluk, dijo recientemente que había notado una tendencia alarmante que los niños abandonan la escuela porque sus padres prefieren gastar sus ingresos en cigarrillos en lugar de la educación. Las familias más pobres de Indonesia pasan casi 12% de sus ingresos en cigarrillos, según un informe sobre Indonesia por la encuesta de Global Adult Tobacco, o GATS, en el año 2011. Por otra parte, según una encuesta de 2015 de la Agencia Central de Estadísticas de Indonesia, o BPS, cigarrillos se han convertido en el segundo mayor gasto de los hogares, tanto en las familias urbanas y rurales, después del arroz. Durante su discurso de apertura en la primera sesión de la reunión del Grupo 7 sobre la estabilidad y el bienestar regional en Iseshima, Japón, el viernes, el presidente Joko Widodo dijo que la región de Asia y Pacífico fue la parte más segura del mundo en términos de conflicto armado. Indonesia es uno de los países que han ratificado la Declaración de Asia y el Pacífico de 2008, sobre el conflicto armado y el desarrollo, firmado en Bangkok después del establecimiento de la Declaración de Ginebra 2 años antes. El presidente Joko Widodo dijo durante su discurso que el conflicto armado ha provocado pérdidas económicas masivas a nivel mundial. El presidente hizo hincapié en que la paz y la estabilidad tienen que ser aplicadas, especialmente en las zonas con alto potencial de conflicto, tales como el mar meridional de China y la península de Corea. La solución pacífica de controversias, según Joko Widodo, debe ser siempre la opción preferida, ya que el uso de la fuerza solo conducirá a más problemas, tales como las crisis humanitarias y el extremismo. El presidente también pidió a los líderes del mundo que son presentes en la reunión para incluir las naciones en desarrollo en la formulación de políticas globales. La Agencia Nacional de Contrainjerto ha solicitado los informes financieros de transacción y centro de análisis para rastrear el origen del dinero que fue secuestrado del secretario general del Tribunal Supremo, Nur Hadi Abdurrahman, que presuntamente se ha implicado en la corrupción en el Tribunal de Yakarta Central. La Comisión de Erradicación de la Corrupción, o CAPETA, confiscó 1,7 mil millones de rupias de la casa de Nur Hadi, finales del mes pasado, cuando se nombra Edi Nasution, un funcionario del Tribunal del Distrito de Yakarta Central, como un sospechoso para recibir más de 50 millones de rupias en sobornos de un intermediario llamado Dodi Supeno, en el marco de una revisión del caso. El presidente de PPATK, Muhammad Yusuf Ali, dijo el sábado que en relación con el caso ha habido una petición de la KPK y PPATK ha aceptado. Y así son las noticias.
Estimados radioescucha, ahora noticias semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en las noticias semanales. La primera noticia vino de Banyuwangi. Un total de 18 periodistas de Japón va a viajar a Banyuwangi durante unos días para promover una serie de lugares turísticos en el distrito apodado La Salida del Sol de Java, a su país. Jefe de la Oficina de Comercialización de la Secretaría de Turismo de Indonesia en Japón, Naomi Takahashi, en Banyuwangi el miércoles dijo que llegaron, es decir, esos 18 periodistas llegaron al cráter hasta un número de playas y pueblos turísticos. Los miembros de los medios de comunicación que hacen Farm Trip realizado por el Ministerio de Turismo de Indonesia, entre otros, provienen de Mainichi Weekly, Globetrotter Travel Guidebook de Japón y Common Publishing. Según Naomi Takahashi, Banyuwangi fue elegido como el lugar debido a que esos lugares turísticos en la zona de conformidad con el carácter de turistas japoneses que no les gusta mucho terreno difícil. Ellos quieren llegar a una ciudad, pero se puede obtener una gran cantidad de lugares turísticos. Para Naomi y el pueblo de Japón, Banyuwangi podrían ser una nueva alternativa de turismo en Indonesia porque hay muchos lugares turísticos naturales que se pueden disfrutar, desde la playa, el turismo al campo, lo cual tiene una cultura única, y el Monte Ijen, famosa por la llama azul. La siguiente noticia proviene de Gorontalo. El vicegobernador de la provincia de Gorontalo, Idris Rahim, apoya viajes realizados por el equipo de la expedición de Islam Archipiélago en la provincia de Gorontalo. Al recibir la llegada de ese equipo en Gorontalo el jueves, él espera que a través de la expedición, el equipo pueda ser capaz de trabajar en conjunto con el gobierno para inculcar el orgullo en la cultura local con el espíritu de la ley islámica para los jóvenes musulmanes. El vicegobernador también deseaba que el equipo de expedición de Islam Archipiélago pueda levantar al mismo tiempo promover una cultura de Gorontalo para atraer a los turistas a visitar la provincia de Gorontalo. La expedición de Islam Archipiélago estaba formada por una docena de hombres jóvenes de las organizaciones religiosas de Nahdlatul Ulama. Ellos hicieron un viaje para visitar 40 regiones de las 20 provincias de Indonesia para documentar la historia del Islam en Indonesia, así como enderezar la historia de aculturación del Islam archipiélago que se considera incorrecto. Ellos transmiten al mundo que el Islam archipiélago no es igual que con el carácter de la violencia radical y perjudicial para la civilización. Esta expedición se convirtió en la afirmación de que el Islam no está en contra de la cultura. La última noticia viene de Yogyakarta. Departamento de Transporte de la ciudad de Yogyakarta puso en marcha el movimiento de acostumbrarse en el transporte de seguridad como un intento de civilizar a dar prioridad a la seguridad en transporte. Jefe de Agencia de Transporte de Yogyakarta, Wirawan Haryoyudo, a través de la puesta en marcha del movimiento en terminal de autobuses de Yogyakarta el miércoles, dijo que el gesto estaba dirigido a promover el transporte seguro, conveniente y con seguridad. Dijo que la seguridad en manejar no solo está determinada por la habilidad del chofer solo, sino también el estado del vehículo, el cumplimiento de las señales de tráfico y la disponibilidad de infraestructura de apoyo. Bueno, estimados radioescucha, así fueron noticias semanales de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. destacando este domingo la cuestión principal en este fin de semana.
Oyentes, hermano, donde quiera que estén, te ven conmigo en los eventos más noticias de la semana. Esta vez titulado Indonesia legal de la madera del bosque obtiene certificación Europa. Hermano, el logro de acuerdos de Indonesia exportaciones de productos de madera legal en la Unión Europea aumentan la diplomacia de Indonesia como el primer país en obtener la plena confianza de los países europeos. Indonesia tiene una gran oportunidad dominando los mercados mundiales para los productos de madera. Se dijo por el ministro de Asuntos Exteriores Retno LP Marsudi en Jakarta. La declaración relacionada con el éxito de la negociación del acuerdo, las leyes, gobernanza y comercio forestales de o aplicación de las leyes y gobernanza de ciencia comercio. Plena confianza de Europa a Indonesia fue un luz verde para productos de madera de Indonesia. Se obtiene cuando la reunión entre el presidente Joko Widodo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas, Bélgica. Indonesia se encuentra en las etapas finales de la obtención de una licencia de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio. El próximo 18 de mayo de la semana de 2016, en Bruselas. En Bruselas, reunión del Comité de Aplicación Conjunta entre Indonesia y la Comisión de la Unión Europea se llevará a cabo. Era para determinar la fecha más adecuada, la aplicación de la aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio de Indonesia, Unión Europea. Retno LP Marsudi dijo, sí, la aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio fuerza en los últimos meses, Indonesia se convertirá en el primer país del mundo que tiene esta licencia que los productos de madera de bosques de Indonesia con el medio ambiente y sostenible. Los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre el tratado comenzaron en 2003, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la Madera Sistema de Verificación de la Legalidad, Acumulación, SPLK y el Ministerio de Asuntos Exteriores para iniciar negociaciones con la Unión Europea en 2007. En 2013, Indonesia y la Unión Europea acordaron la aplicación de la licencia voluntaria para probar el mecanismo completado en funcionamiento desde el año 2013. De acuerdo con Retno, aplicación del FLEGT o subir las calificaciones en el pleno reconocimiento de los productos de madera Indonesia en el mercado europeo que da prioridad a la legalidad y la sostenibilidad de las materias primas forestales. Un total de 42,96% del total de los países de destino de exportación de madera de Indonesia han puesto en marcha la gobernabilidad Buena Bosque, a saber, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Australia. Ministro de Comercio Thomas Lembong decir sistema de verificación de la legalidad de madera del viaje que se puede acoplar con la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio tenía tiempo para cumplir con un camino sinuoso. De hecho, la cooperación se había amenazado con no continuar porque la excepción de los muebles de la obligación de seguir el sistema de verificación de la madera legalidad. Más tarde, el ministro de Comercio Thomas Lembong restaurar carriles mecanismo TLAS a través de la ministra de Comercio Reglamento número 25 en 2016. Se estima que con la promulgación de TLAS, muebles y productos de madera exportaciones a la Unión Europea se disparan. Esto se debe a que el producto de Indonesia firma en la línea verde, sin pasar por la inspección. El exportador o importador de Indonesia, Europa, ninguna inspección corta y agilizar la entrega y mantener los costos bajos. El ministro de Industria, Saleh Hussein, añadió, TLAS demostró no ser una carga, sino una inversión para la mejora de la industria forestal. Indonesia puede cooperar y colaborar con el fin de organizar un bosque sostenible. Mientras tanto, Siti Nurbaya afirmó, TLAS elimina el estigma de Indonesia como fuente de madera ilegal. TLAS reducir el espacio para la circulación de la madera ilegal de productos de exportación. Por lo tanto, si alguien sale de la sesión de Indonesia, que habría sido legal. Así fue el programa Noticias de la Semana de Voz Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia tiene muchas atracciones turísticas naturales, ya sean las playas, montañas, lagos, cascadas y otros. Una de las cascadas que ustedes deben visitar es la cascada Curug Citambur en Karangjaya del subdistrito Pasir Kuda, Cianjur de la provincia de Java Occidental. La cascada más alta en la provincia con una altura de aproximadamente 100 metros. Estimados oyentes, el nombre Curug Cianjur tiene dos versiones de por qué lo llaman. La primera versión es que en el pasado, la cascada Curug Citambur estaba en el reino de Tanjung Anginan, con el rey Prabu Tanjung Pagelaran. Cuando el rey iba a tomar una ducha en la cascada, que se marcaba por el sonido de los tambores golpeados por los guardias reales. El golpe del instrumento musical de percusión, o en el idioma local se llama tambur, oído bastante lejos, por lo que los residentes de Pasir Kuda lo llamaban Curug Citambur, o cascada de tambores. Mientras que la segunda versión se deriva del sonido de la propia cascada, que cae en la piscina y que suena como un tambor o tambur. Estimados oyentes, la cascada Curug Citambur se encuentra 40 kilómetros del distrito Chividey al sur. Así que si ustedes vienen de la ciudad Bandung, es mejor tomar la dirección al sur al distrito Chividey. Después de llegar a la plantación de té Ranchabali, ustedes ven la carretera de peaje. Tomen la ruta a la plantación de té Sinumbra. El viaje desde la plantación a través de la aldea Chipelah del subdistrito Ranchabali a la aldea Karangjaya tarda 1 hora y media. A continuación se pasa a la carretera buena, pero los siguientes caminos son difíciles y con agujeros. Al llegar a la oficina de la aldea de Karangjaya, que es la entrada a la cascada Curug Citambur, verá el aparcamiento. Y desde allí se sigue que caminar decenas de metros hasta llegar a la cascada. Estimados, después de llegar al sitio, además de la cascada Curug Citambur, también se pueden disfrutar de la belleza que está a su alrededor. No se puede parar debajo de la cascada, ya que con tales alturas, automáticamente el agua que cayó al suelo es muy duro. Para que los visitantes suelen disfrutar de la frescura de la cascada a través de la chapotear en la cuenca del río debajo de la cascada. Si no quieren mojarse, se pueden disfrutar de la belleza de esta cascada en las orillas del río, en compañía de los cantos de pájaros y los árboles verdes que crecen alrededor de la cascada. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental para disfrutar de la cascada Curug Citambur en Cianjur. Hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia, y para más informaciones sobre nuestra emisora La Voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea. El título, El Significado de la Navidad. La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy, nos vemos a conocer el significado de la Navidad. Así que date con nosotros en La Voz de Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.poi.co.id. Oyentes, la Navidad o Natal en el idioma Indonesia se deriva del idioma portugués que significa nacimiento. Es el gran día de los cristianos que lo celebran cada 25 de diciembre, para conmemorar el cumpleaños de Jesucristo. La Navidad se celebra en un servicio nocturno del 24 y servicio de la mañana el 25. En la tradición occidental, la Navidad también contiene aspectos no religiosos. Algunas tradiciones navideñas procedentes del occidente son el árbol de Navidad, tarjeta de Navidad, intercambio de regalos con amigos y miembros de la familia, así como una historia acerca de Papá Noel o Steklas en Indonesia. La celebración de Navidad comenzó alrededor de 200 AD en Alejandría, Egipto. Los teólogos egipcios, nombrados el 20 de mayo o el 19 a 20 de abril para celebrarlo. La celebración el 25 de diciembre en el año 221 por el sexto Julio Africano y fue ampliamente aceptado en el siglo V. El sexto Julio Africano también reveló teoría de que el 25 de marzo fue el día del proceso de inseminación de Jesús en el vientre de María. Así que 9 meses más tarde cayó el 25 de diciembre. El sexto Julio Africano determinó entonces el 25 como la fecha de nacimiento de Jesús. La vida tiene un significado diferente para todo el mundo. Es como cuando alguien define el significado del amor. Puede ser diferentes entre sí, pero hay una palabra para recordar sobre el amor, es decir, el sacrificio. El sacrificio es algo que hacemos sin la persona sabe para que se sientan palichas sin esperar algo a cambio. Según el Sagrado Libro Cristiano, la Biblia, el sacrificio hecho por Jesús hace 2000 años. Él vino a la tierra para liberar el pecado adjunta en humanos y mejorar la relación con Dios. Aunque él ha conocido el dolor del rechazo, el insulto y la tortura que él consiguió cuando él todavía estaba en el mundo, él lo hace todo porque ama humana. Él no quiere a sus seguidores a estar en el castigo eterno o eterno, que está en el infierno. Así que vamos a difundir el amor en este día de Navidad. Estimados oyentes, así fue nuestra información acerca del significado de la Navidad. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Y también, en esta oportunidad también, queremos leer unas cartas mandadas por nuestros radioescucha de todo el mundo. Y unas dos cartas que hemos recibido ahora. La primera carta viene de Alfaro López, nuestro radioescucha. Alfaro López escribió en inglés. Él escribió como la siguiente: On Saturday listening to shortwave, I had the pleasure of Voice of Indonesia from southern Spain. The signal came with great clarity and power. I sent a cut audio in MP3 format from what we heard the evening. If possible, Alfaro López escribió, if possible, I would like to receive this report will verify your KSL. I am also a collector sticker radio station around the world, so I would be happy to receive any of your station. In advance, thanks for your time, attention, and courtesy. Alfaro López nos escribió desde España. Muchísimas gracias por su carta de informe de recepción. Alfaro López nos mandó informe de recepción por email. Muchísimas gracias por informe de Alfaro López. Y para Alfaro López, le ponemos la siguiente canción para ti. Una canción especial para Alfaro López. Una canción titulada Chola Chole. Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Chola Chole, una canción de la cantante de la música de dangdut, Camelia Malik. Y esa canción se dedica a nuestro radio escucha, Alfaro López. Y bueno, en esta oportunidad también tenemos otra carta que nos ha mandado por email por nuestro radio escucha, Elmer Hoyon. Elmer Hoyon nos escribió como la siguiente: Hola amigos, es un placer escribir a su radio. Yo los recepciono en frecuencia 95.25 kHz acá en Liege, Bélgica, a las 17 horas UTC. Escucho música, noticias y sus mensajes. Yo soy de origen chileno, pero vivo en Bélgica. Si es posible, poder enviarme un QSL de confirmación. Elmer Hoyon nos escribió desde Bélgica. Muchísimas gracias, Elmer Hoyon, por su carta de informe de recepción. Y pronto te mandaremos carta de QSL. Y la siguiente canción es una canción de Camelia Malik, una canción de música de dangdut. Y esa canción es dedicada para ti, que lo goce. Bueno, estimados, se escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Recayasa Cinta, una canción interpretada por la cantante de la música de dangdut, Camelia Malik. Y esa canción se dedica a nuestro radio escucha Elmer Hauyon y también para los otros. Para ustedes que quieren leer nuestras noticias e informaciones, puede visitar nuestro sitio de web es.voy.co.id. En este sitio de web también pudieran haga clic para escuchar audio de nuestras noticias. Repito otra vez que para ustedes que quieren leer más noticias y otros programas de La Voz de Indonesia, pudieran visitar nuestro sitio de web es.voy.co.id. Y para nuestro radio escucha en todo el mundo, les ponemos la siguiente canción.
Aduh, halo, cinta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. el Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.